Pasa, pasa. No me digas que no pasa en tu casa, en tu pareja, en tu familia. Llega el momento de descansar, estás deseando compartir una película en el sofalín y el otro está, venga y dale que te pego al juego de las bolitas o al Candy Crush o vaya usted a saber qué cosa o está bajándose algo por internet y lo cierto es que uno acaba en una habitación viendo la tele y el otro en el dormitorio con el aparato alternativo. No te cuento para los hijos, ¿no? O sea, quieres que vengan a comer y los tienes que llamar a su habitación a veces por móvil. Y olvídate de reunirte en la cocina con ellos por la tarde porque es que se tiran el día en las habitaciones con su rollito digital. No te cuento lo que pasa cuando de repente descubres al cónyuge chateando con otros, lo que es el adulterio digital. En fin, indudablemente... La revolución que estamos viviendo está condicionando las relaciones afectivas y las relaciones de pareja y de familia. Sobre este asunto y el cambio social, vamos a hablar en la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya lleva con nosotros el resto de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos y feliz sábado.
Apuesto, José Manuel, que en tu consulta hay más de uno por este tema.
Bueno, y además es una causa muy habitual de conflicto de pareja y de ruptura el hecho de descubrir, el chateo que estabas comentando antes me ha hecho reír.
¿Qué te ha hecho reír?
No puedo aguantarlo, porque tenemos un chiste que además en un momento dado se hizo muy viral en internet, en el cuál es la contraseña de un móvil de un soltero, que suele ser 1111, y la de un casado o en relación de pareja, que suele ser un algoritmo subido a 128, a potencia
tipo,
128.
Tipo la CIA, ¿no?
Sí.
O sea, XZ elevado a 30 partido por 2 para que nadie te descubra. Sí, pero sí. Nos reímos, pero esto ha fomentado muchísimo el adulterio, ¿eh?
Bueno, sí, ese adulterio digital, como tú comentabas antes.
No, pero
antes.
me refiero como iniciación incluso, porque ya, empiezas por ahí, tirar del hilo y al final te encuentras en un hotel.
Bueno, el asunto es que todo esto ha facilitado todas estas cuestiones. A mí las apps de relaciones me ha parecido una idea fantástica siempre. Son la nueva plaza pública, la nueva discoteca, el nuevo pub, donde el lugar donde se encuentran las personas. Pero también es cierto que, por ejemplo, hay dos tipos de app, ¿no? Una solamente para mantener relaciones sexuales, puramente eso, y otras para encontrar relaciones de pareja. Pues no es el medio lo que hay que demonizar, sino el uso que se tenga que hacer de él y analizar el uso que se haga y reflexionar sobre él, claro, indudablemente.
Bueno, aparte que hay una responsabilidad individual, indudablemente, y esto pues no es que le di al botón y me bajó la pornografía. Bueno, sí, macho, el botón, a ver dónde pones el dedito. José Miguel, ¿cómo lo ves?
Ha cambiado bastante, es decir, acordaros de aquella película, no te voy a decir basada en hechos reales, sino que era lo que ocurría como Amistades Peligrosas, es decir, el mandar notas a través de redes sociales sobre papel siempre ha existido. Quizá la novedad es relacionarse con personas que no has tenido el más mínimo contacto en tu vida, ¿no?
Y el hacerlo más fácilmente, porque claro, sí, tú tienes que tener cierto valor para en un restaurante pasar un papelito a otro o una tarjeta, o como me contaba un amigo mío que era un médico muy guapo, dice, a mí me dejan las pacientes las tarjetas debajo de los papeles de la mesa. Tela, ¿eh? Pero hay que tener mucha jeta y por otro lado no tienes tantas oportunidades, mientras que aquí todo el mundo tiene infinitas posibilidades. O sea, te amparas un poquito en esa mampara, ¿no? Pero bueno, no nos quedemos solamente en la tentación sexual para la pareja o el matrimonio. Es la comunicación, ¿no os parece, José Miguel, que también está afectada en la pareja, por ejemplo?
Sí. Y además, de unas formas curiosísimas, que eso sí no ha ocurrido en la vida, ¿no? Que han acuñado conceptos nuevos, por ejemplo, como la extimidad, que era o es exhibir ese tipo de cuestiones que hasta ahora siempre eran íntimas, o al menos reservada para el entorno más cercano. Y por el contrario, tú ahora mismo, yo me quedo sorprendido muchas veces en Twitter, en otras redes sociales en las que pertenezco, en las que hay personas que constantemente, por ejemplo, transmiten cómo se sienten, pero no ya simplemente, ¡ay, hoy estoy contento! No, sino profundizan en estados psicológicos
y buscan ayuda,
lo exponen ante miles y miles de personas con las cuales ni siquiera conocen. Me llama muchísimo la atención. Entonces, de alguna manera se desdobla ese yo, hay ese yo íntimo que siempre ha invitado al diálogo interno, en el que uno es reflexivo o ha compartido con la gente con la que también tienes esas relaciones tan íntimas, y hay ese yo externo. Ese yo externo en el que además, curiosamente también, condiciona tu manera de comportarte, porque al final lo único que logras es que las demás estén examinando continuamente cómo te encuentras, si respondes o no a las expectativas, etcétera, etcétera. Es una cuestión que tiene un punto de ahí perverso importante.
Pero estamos hablando de la gente que quiere exhibirse. ¿Y por qué quiere exhibirse? ¿Por qué quiere alimentar su narcisismo? Porque no tiene nada que decir. Si alguien tiene algo que decir, realmente encontrará foros donde decirlo, escribirá un libro, dará conferencias o clases.
Bueno, porque está solo, ¿eh? Hay gente con
también
con
es
mucha
cierto,
soledad,
muy bien, pero si con soledad, y si tú destacas en un campo, te van a llamar y vas a tener una comunidad. Hoy en día eso además permite, los instrumentos digitales permiten encontrarte una comunidad. Yo pertenezco, igual que mi colega, pertenezco a comunidades internacionales de profesionales que están en todo el mundo porque somos especialistas en un tema específico y nos ponemos a debatir entre nosotros y puedes hablar con un señor de Nueva Zelanda con toda tranquilidad y otro de Vietnam y el otro que está al lado de tu casa. Entonces, todo tiene su oportunidad, pero si estamos hablando de gente, esos que se introducen el mundo en su casa a través de estas redes sociales, porque realmente lo que están haciendo es exhibirse y decir, mira qué grande es mi casa o mira qué guapísimo que soy o guapísima que soy.
Pero luego está el tiempo perdido o el tiempo, por lo menos, individual. A mí me parece que, me da la impresión, yo lo verifico personalmente, que estamos leyendo menos, que estamos compartiendo menos con la pareja o con la gente de la familia directa, que nos estamos aislando más, o por lo menos que hay debates sobre lo que hay que hacer a determinadas horas.
Ayer estaba justamente conversando aquí en casa sobre un libro que al parecer ha escrito una enfermera australiana. Uh-huh. Acerca de lo que, es una enfermedad que se ha dedicado a tratar sobre todo personas terminales o en la unidad de cuidados intensivos, etcétera, y es algo así como un resumen en relación a de qué nos arrepentimos antes de morir. Y justamente esa es una de las cuestiones que es el denominador común de muchísimas personas, de no haberle dedicado tiempo a aquellas personas que realmente queremos y que, desgraciadamente, una vez que nos encontramos ante el trayecto final, ya no hay manera de echar marcha atrás.
¡Ay, madre! Espérate, sí, que voy a dar el teléfono gratuito a los oyentes para que nos cuenten su experiencia en familia del tema de la digitalización, los problemas que han surgido, los extremos que han conocido, ¿no? Porque hay gente que vive encerrada en una habitación relacionándose solo por Internet. 900-50-60-06. 900-50-60-06. Y José Manuel.
Sí, además ocurre. Yo quería apuntar dos cuestiones con lo que habéis comentado. Una, ¿quién puede debatir a través de WhatsApp? Es agotador. O sea, vamos a ver, ya últimamente la gente ni escribe directamente las notas de voz. Y además es absurdo, te pierdes un montón de información. Y cuando te llega el mensaje, a lo mejor ya es obsoleto porque ya ha habido dos nuevas ideas. Eso, debatir y WhatsApp, por ejemplo, o Instagram,
por WhatsApp, no puedo
es absurdo.
Soportarlo.
Es absurdo. Absurdo, absolutamente. Puedes mandar un mensaje. Compra pan, se me ha olvidado la leche. Vale, de acuerdo. O llego tarde, de acuerdo. Pero debatir, por favor. Y luego otra cuestión, y al hilo de lo que comentaba mi compañero, y es el siguiente. Es decir, ayer mismo, y le mando un besazo desde aquí, una paciente de 18 años que me decía la ansiedad que le producía estar al día de todo lo que tenía que ver en las redes sociales y que había sido un avance fantástico. Habíamos hecho varias estrategias a nivel terapéutico y uno de ellos era abandonar las redes sociales. Y hay que ver, José Manuel, la cantidad de tiempo libre que me ha dado y cómo ha bajado mi ansiedad, porque claro, es absolutamente estar al día, es imposible, sencillamente imposible. Es igual que estar nosotros como profesionales al día de nuestro campo, de todos los papers, de todos los artículos que se publican, es sencillamente imposible.
Pero además, para hacer todo eso, hay que pensar, un día yo digo, vamos a sentarnos y a pensar qué es lo que estamos haciendo en vez de, o sea, para hacer todo esto de las redes sociales, ¿qué cosas hemos perdido? Porque yo no sé vosotros, José Miguel, pero yo veo que he cambiado mi actividad.
Claro, claro, va cambiando, va modelando. Efectivamente, lo que estamos es ante un circo de gente que nos está continuamente controlando, que nos está vigilando y que a la vez, de alguna manera, va fiscalizando nuestro relato, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, en la tele, ¿no? Tengo muchos compañeros, bueno, yo también lo hago ocasionalmente, es decir, cuando digo alguna cuestión que va un poquito más allá, y soy, desgraciadamente, no sé si para bien o para mal, soy experto en ello, va más allá de lo políticamente correcto, muchas veces luego te vas a las redes sociales y digo, a ver, ¿cómo se lo habrán tomado, no? Es decir, antiguamente, evidentemente, decías lo que te daba la gana y no había retroalimentación, quizá más tarde en algún medio impreso o cualquier otro tipo de cuestión. Pero actualmente hay reacciones de manera inmediata. Tengo compañeros que están traumatizados, periodistas, además de mucho prestigio, que me llaman ocasionalmente y dicen, fíjate lo que me están diciendo después
de
esto.
Es que ahí de verdad que
fatal,
se está fomentando mucho la censura. La autocensura.
Claro, la cancelación. La
cancelación.
La cultura de la cancelación.
Sí.
Ahora,
que...
ahora mismo es tendencia, por ejemplo, en Twitter, cancelar a Amber Heard, creo que es la ex de Johnny Depp, de juegos donde aparecía como personaje. Es tendencia, quieren cancelarla, es decir, hacerla desaparecer. Digo, pero vamos a ver, aunque estés en contra de esta mujer por su lo que ha hecho, ha dejado de hacer o lo que sea, pero cancelarla, es decir, hacer como que ya no existe.
Sí.
Pero ahora vamos a hablar también de los chicos. Estamos hablando de lo que llamamos ladrones de tiempo. Es decir, todo esto requiere un montón de tiempo. Y ya no solo que te retire un montón de tu tiempo, sino que además interfiere en el proceso de información, en el estudio. Tú no puedes estar estudiando y cada X momento, que es, ojo, muy, muy frecuente, puede ser cada 10 minutos como mucho, a lo mejor menos, estar chequeando, ¿no? Comprobando si ha habido una nueva notificación en internet, un tweet o en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces,
provoca muchísima ansiedad, ¿eh?
Claro, y además provoca muchísima procrastina, es decir, ayuda a posponer la toma de decisiones, porque claro, te estás entreteniendo y no te estás focalizando, centrando en a lo mejor estudiar.
Pero
que lo
si
que
es
estar.
A mí que estoy leyendo. Y antes llegaba a un punto arduo y hacía un esfuerzo por continuar. Ahora necesito posponer el libro a unas vacaciones porque mi capacidad de atención se ha reducido. Quiero decir, cuando llega un momento en un ensayo o en una novela que me resulta más arduo, muchas veces de forma automática me pongo a jugar a las bolas, que ahora
eso,
estoy adicta.
Eso es general. Yo he dejado de escribir novela y estoy escribiendo cuento porque la gente ya ha dejado de leer novela. Mayoritariamente cuesta muchísimo y como tú dices, la dejamos para el verano. A mí una de las cosas, una de las imágenes que se me va a quedar para el resto de mi vida es el día que declararon el cierre con el tema de la pandemia y lo que hice fue cerrar la casa, cogerme todos los libros que tenía ahí pendientes, hice una pila y me senté en el sofá y en la mesita los puse al lado de mi sillón. Hay una mesita para apoyar el libro y ahí estaba.
Y te pusiste a jugar al Candy Crush.
No, me puse a leer.
Libros,
me puse
imagino,
a leer
¿no?
una pila de libros. Y digo, pero bueno, ¿cuántos libros tenía yo pospuestos?
Bueno, y no te cuento los que tengo yo ahora en la mesilla, que hace dos torres. Carmen nos llama desde Salamanca. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Adelante.
Bueno, es que me estaba escuchando y sí, me llama mucho la atención esto que hablabais de las redes sociales. Y una cosa que me llama mucho la atención es la gente que ya tiene un montón de seguidores, hablan de ellos como su comunidad, que tienen una comunidad muy bonita, que tal, si mientras que le digan algo que les agrade. En el momento que les dices algo que les desagrada, entonces
te bloquea.
Sí, no sé si te bloquean o por lo menos, o sea, tiene que ser, pues eso, es mi opinión y lo que tú digas. Hombre, también es verdad que hay gente que aprovecha para insultar y esto, que esto tampoco me parece bien.
Claro.
Pero bueno, y sí, sí tiene un grado de adicción. Yo sí tengo redes sociales, la empecé por mis hijos y bueno, pues... procuro no poner, bueno, no pongo casi nunca o nunca fotos mías personales o de mis hijos, esto, pongo cosas que me gustan, que he hecho fotos, que tal, bueno, pero ya está, no paso de ahí.
Claro, pues te lo agradecemos mucho, Carmen, un abrazo muy fuerte. Les estoy dando el teléfono a los oyentes para que nos hablen sobre sus dificultades en la vida de pareja, matrimonial, de familia, por el asunto de las redes sociales y el tiempo transcurrido en internet. El teléfono es el 900 50 6006. Vamos a escuchar más oyentes.
Que es que hay que dejar aparte las redes sociales. Lo importante en una pareja, concretamente, ya que hablamos de pareja, es hablar, comunicarte, sí. Estar pendiente todo el día de las redes sociales, no. Hay que hablar, hay que hablar.
En las reuniones todo el mundo con el teléfono. Si te pones a ver la tele, pones la película, pones la tele, ¿eh? Y está puesta la tele y estás con el teléfono. ¿Eh? Luego el teléfono no le gusta que lo toque uno del otro ni el otro es del uno. ¿Por qué? Cuando hay confianza no tiene por qué haber ese problema. Y desde que hay redes sociales y hay historias de estas, malo. Malo.
No, mi teléfono no lo toques. ¡Ay!
¿Os acordáis de la canción de Roberto Carlos, Yo quiero tener un millón de amigos? Pues este hombre era un visionario, lo acabamos de comprobar.
Claro, el tema de la comunicación. La comunicación no es la comunicación por las redes. No lo sé, ¿eh? José Miguel Gaona. ¿En qué medida la comunicación es idéntica o sirve igual que lo que haces cuando te sientas con tu pareja?
Uf, yo creo que nos distrae muchísimo, ¿no? Reservábamos nuestro tiempo a las personas que aparentemente eran importantes de nuestro entorno. Y de repente te encuentras contestando a un individuo o individua, porque nunca sabes qué es lo que hay detrás, que se llama Perro Verde Pampero, que te está poniendo verde desde Dios sabe dónde y cuidado, y también el motivo, ¿no? Con lo cual, el tiempo es algo precioso. Yo creo que ahí le has dado con el tema del tiempo. Perder el tiempo muchas veces contestando no sé qué. Yo tengo las redes sociales y prácticamente Twitter reservado a cuestiones estrictamente profesionales. Es decir, no pongo nunca dónde estoy, excepto que mi desplazamiento haya sido justamente debido a una cuestión de tipo profesional, ¿no? Pero no. Ni pongo fotos personales, ni historias, nada. Hmm. Lo que he escrito, la conferencia, cuestiones científicas, etcétera. Yo creo que es como debemos, pero bueno, hay personas que quieren exhibirse, pero luego te pasa un precio, ¿no? El haber roto la intimidad. Hay personas que, lo habéis visto últimamente, que tienen que borrarse totalmente porque han cometido un desliz en cuanto a su intimidad. Y luego están los haters, los odiadores, que se ahorran, imagino yo, no sé, ¿tú qué opinas, Aguilar? ¿Se ahorran psicólogo o no se ahorran psicólogo cuando empiezan a insultar a los demás?
Cuando empiezan a desahogarse.
Yo creo que, se están alimentando y retroalimentando y va a peor su patología, sin ninguna duda. Y, por supuesto, al respecto de lo que ha dicho nuestra compañera, esto no es comunicación. ¿Dónde están los silencios? ¿Dónde están las pausas? ¿Dónde está la entonación? Y además, cógete a una persona que acaba de tener una pérdida grande. Ahí no hay que hablar, ahí hay que abrazar a esa persona.
Claro, es que está el mirarte, el calor humano. Gloria nos llama desde Valladolid. Buenos días.
Hola, buenos días. Comunidad.
Gloria, adelante.
Buenos días. A ver, yo, es que es un tema que me supera lo de las redes sociales, lo de los aparatitos, lo de los gadgets en general. Y me genera odio, las odio. Tengo un sentimiento de rechazo absoluto. Y era como, ya que tenemos ahí profesionales, esto es normal, porque todo el mundo está encantado con sus Facebook, sus Instagram, sus TikTok, mis hijos están todos enganchados, y es que yo, me genera rechazo.
¿Y cómo
porque
se manifiesta?
Falso.
Ah, pero no lo utilizas en absoluto.
Lo utilizo mínimamente porque además, como, venga, lo voy a intentar porque hay amigos en Facebook, mis hijos cuelgan vídeos e intento verlo, pero es que no me aporta absolutamente nada y les veo a ellos que pierden tanto tiempo. Lo del Twitch, los videojuegos, las competiciones, los GameSport, es que me parece que están perdiendo su vida ahí en una pantalla.
Gloria, voy a plantear en estos últimos dos minutos este asunto porque me fascina, has dado en el clavo. Muchísimas gracias. Es que el asunto es si las redes sirven para algo. Me explico. En algún caso yo he participado muy vigorosamente en algunas redes sociales, también políticamente, desde el punto de vista del debate sociológico, antropológico, cultural, y me ha dado la sensación en el tiempo de que es una cosa vacua.
Yo creo que la frase que acaba de decir es fantástica. No me aporta nada. O sea, ese es el asunto. A ti algo o alguien, si te aporta, es fantástico. Si te da algo, si te hace crecer, si te suma. No, aquí siempre restar. Siempre es restar. Por supuesto, estamos hablando en general. Estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando,
y todo
no,
sin exagerar.
Por ejemplo, efectivamente. Es decir, te aporta, te ha añadido. Mira, vamos a ver. Los edificios, las casas son máquinas de habitar, como diría Le Corbusier. Y nada más que eso. Si te defines por la casa que tienes, tienes un problema. Esto es una máquina de conversar. Y además, en mi opinión, yo estoy lampando por que llegue ese momento en el cual pase de mi teléfono súper chuli y estupendo, smartphone, a estos de narco, un teléfono de narco, que es lo que yo quiero tener. Esto de que se abre.
Un teléfono de narco,
sí, claro, lo de los abueletes. O sea, esto de que se abren, que solo tienen teléfono,
claro,
y en todo caso mensajes.
Claro, que es una tendencia que se está viendo, claro, ¿no? La sustitución de muchas personas importantes del teléfono smartphone al antiguo, que solamente recibe llamadas y manda llamadas y mensajes.
Puedes vivir tranquilo.
Exacto. Bueno, es un debate que nos va a llevar mucho durante el próximo tiempo y desde luego durante el siglo, porque se está produciendo una revolución cultural. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Y nos vamos a donde está nuestra influencer de moda. ¿Dónde anda la humana? Pues en la Feria de Sevilla.